7 menos cuarto de la tarde. Y acá lo tenemos al querido Chacal, Matías Lertora, arroba cuánto Chacal.
Mati Lertora en Instagram.
Muy bien.
Y M. Lertora en Twitter. Mati Lertora en Instagram.
Sí. Estamos pasando, vamos a hablar de Stan Lee, me parece bien.
Sí.
Pero estamos pasando un tema, ¿no?
Sí.
¿Qué? Estamos obviando un tema. ¿Cuál? Esta semana lo agarré a mi hijo, le digo, Fede,
totalmente.
Vamos a ver algo. Sí. Vimos el teaser de Toy Story 4. Le encantó a mi hijo, le encantó.
Es espectacular. Sí. Chicos, yo quiero que sepan dos cosas.
Una,
estoy laburando a full para que vayamos todos que viene.
Yo no te quiero preguntar. Presioname
semana a semana porque yo estoy ahí a full. Y lo voy a cumplir. Cada vez que me propuse algo, lo cumplí. Y esto también lo quiero hacer.
Yo no me quiero hacer la cabeza para que después sea un no.
Y bueno, si caemos, caemos todos juntos, pero lo hacemos.
Bueno.
Y otra cosa que es un no anuncio, espero poder decirlo la semana que viene, pero el Rincón del Nerd sigue viajando por el mundo.
Hoy
tuve una reunión. En breve voy a poder decir dónde va el Rincón del Nerd. En breve, hacer entrevistas a gente de Hollywood muy copada.
Pero es el que manden saludos.
Muy bien.
Es el no anuncio.
Bueno, pero ¿quién fue Stan Lee?
Bueno, Stan Lee, que nos dejó hace un par de días, Stan Lee Martin Lieber, nombre original con el que nació en 1922 en el estado de California. Un prócer, la verdad que era una leyenda viva este tipo, porque es el último que quedaba de la vieja camada de la creación de los cómics, ¿no? Es el que vio nacer al cómic como conocemos hoy en día, y tiene mucha historia. Pensemos que el tipo peleó en la Segunda Guerra Mundial, había peleado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces,
ahí inventó el pau, ratatatá, capau.
Eso viene del camp y no tiene nada que ver con eso. Es otro tipo de.
Dijo, no.
Para nada. El chabón tuvo mucho que ver en lo que fue lo que se llama la segunda movida de los cómics, después de la que termina la Edad Dorada, que fue en la década del 40, la década del 50, viene lo que se llama la Edad de Plata, que arrancó en la década del 60, que es cuando DC Comics, que es la casa de Batman, Superman, Flash, etcétera, relanza sus personajes con una nueva línea editorial y algunos les crea nuevos looks con unas historias tal vez, no te digo que más maduras en ese momento, pero para un público no tan niño y tocando otras temáticas y con otra impronta. En ese momento en Estados Unidos estaba muy fuerte lo que se llamaba el control de los cómics. Había una entidad que todos los meses...
Censuraba.
Exactamente. Antes de publicar tenían que mandarlo a esa entidad para que los aprobaran. Uh-huh. ¿Qué?
¿Y?
Bueno.
¿Y están?
Y en todo esto, en esta coyuntura, Stan Lee empieza a trabajar por lo que luego se convertiría en Marvel Comics. Empieza primero como asistente, el tipo era dibujante, hacía caricaturas, laburó en muchos lados, desde adolescente, desde los 17, 18 años, y empezó a trabajar con Jack Kirby, que era un grosso de los cómics, uno de los co-creadores de Capitán América, de hecho, y empezó a laburar con ellos. Y ahí empieza a crear o a co-crear, y acá viene mucha polémica, de los distintos personajes de Marvel a partir de 1962.
¿Y cuál es la polémica?
Ahí voy. Entonces sale publicado Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Hulk, los Avengers, los X-Men más adelante, o sea, todos estos que hoy son muy conocidos por las películas empiezan a aparecer en la década de 60. La polémica es que Stan Lee empieza a dejar de un lado, tenía como un doble rol, él era el guionista y los cómics estaban firmados por él, y empieza a ser como una especie de relacionista público, porque era muy carismático el tipo. Y empieza a ser como una especie de relacionista público de Marvel. Y él iba a las reuniones, y se presentaba como el creador de... Y era una época donde realmente no importaba quién había creado los personajes, pero el tipo sabía que la vio.
Nadie... Y él se anotaba como los inventé yo.
Exactamente.
Y no es tan así.
En realidad, una parte. No voy a aburrirlos acá con sobrenerdeadas, pero hay gente que ha estudiado quién creó más o...
Igual es difícil. Cuando la creación es colectiva,
exacto,
es muy difícil.
Es muy difícil,
¿no?
Totalmente, porque sabes quién...
70% vos, 30% yo, ¿cómo? ¿No?
Y la verdad es que difícil. En una creación colectiva, el 50 de 50 suele ser lo más justo. Porque
sí.
Por ahí lo dibujaste más, pero el ida y vuelta fue de los dos.
Sí, no, aparte Stan Lee no dibujaba, él era únicamente guionista. O sea, por lo general las
creaciones... Pero no es poco, es un montón.
Es un montón.
Es lo que dice.
Por eso.
Pero sin los dibujos...
Sin los dibujos no tenés el personaje.
Bueno, por eso es una creación colectiva también.
Exactamente.
Claro, muy bien.
La cosa es que el tipo se supo vender muy bien. Y en un momento a sus tareas de guionista, él tiene la idea de cómo había funcionado muy bien la película de Superman en 1978 y estaban estas creaciones de Marvel. Él dijo de, no, pará, llevemos nuestras cosas también a los medios audiovisuales. Y él se muda de, esto era Nueva York, donde funcionan las oficinas de Marvel. Va a Los Ángeles y a empezar a hacer lobby para vender los diferentes derechos de sus personajes a los estudios de cine y televisión. Le va muy mal. Llega a la serie del Increíble Hulk, que esa sí fue exitosa, pero...
La televisiva.
Sí,
claro, los domingos a la noche en Canal 9. La tristeza cuando subo al chabón caminando por la ruta con
tremendo,
el gol.
Tremendo, todo.
Menos mal que venía todos los goles después. Bueno, lo veías.
Pagábamos inmediatamente.
La tristeza también. Todos los goles, a una cámara te mostraban los goles, pero en ese momento no sabía que venía el HD después, claro, y todo eso. Sí. Yo me conformaba. Pero sí iba por la ruta.
Bill Bixby. Exactamente. Oh. El doctor
Y el chiste que me decían mis papás, como que... Fíjate, se le rompe todo, pero no el jean.
El jean, sí.
El
siempre
jean como Iván Noble con los caballeros de la quema, que lo usaba así, Iván.
Bien. Y le fue medio mal con todo eso, y medio que se aleja del mundo de los cómics o del mundo de Marvel, pero formalmente siempre fue parte. Hasta la década del 90, donde se va... definitivamente crea su propio sello y su figura pública empieza a ser más masiva por un programa de televisión y por diferentes entrevistas, hasta que en el año 2002 se estrena la primera película.
Primera. 100% y primera.
Muy bien.
se estrena la primera película de...
¿Primera?
Primera, no, dije primera. Acá dije primera. Se estrena la primera.
Se aspira la última palabra, pero dice
primera. Claro. Bien.
De Spider-Man. En el año 2002, donde Stan Lee tiene un cameo en esa película. Y
pero perdón, Chacal, sí. Tal vez no te escuché bien. Con la serie televisiva del Hombre Araña, ¿él tenía algo que ver?
Hulk.
De Hulk.
No, del Hombre Araña, te digo.
No, de la serie, hubo una serie televisiva del Hombre Araña que fue muy, muy mala. Sí, él era uno de los productores y, bueno, aportantes.
Guionistas.
No fue guionista de la serie, pero le fue muy mala esa serie del Hombre Araña en la década del 70-80. Y al único que le había ido bien había sido Hulk. La serie del Increíble Hulk, que hicieron incluso unos telefilms. Bueno, 2002 se estrena la película de Spider-Man y él al mismo tiempo...
Pero ella no era Marvel, ¿por qué...?
Era Marvel licenciado a Sony, porque en ese momento Marvel tenía todas licencias. Y él le inicia un juicio a Marvel por regalías de esa película, que lo gana en 2005 por un número que dijeron de 7 cifras que nunca se dio a conocer. Y a partir de ahí firma su nuevo...
Aunque sea uno, ya,
claro,
se encontró.
Sí, ya se conoció bastante.
Claro.
Y ahí firma un nuevo contrato con Marvel y le dieron el título honorífico de productor ejecutivo para todas las películas del sello Marvel. Y en el año 2008 nace Marvel Studios, propiamente dicho, con la película de Iron Man.
Jackie, ¿cuál es el gran legado que
el
dejó?
El legado es el ser el co-creador de Spider-Man, Hulk, la mayoría de los Avengers, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, todos estos personajes. Es un montón.
Y un sobreviviente, llegó hasta los 95.
Y un sobreviviente, sí. El tipo aparte, todos lo conocen hoy en día, o muchísimos lo conocen, porque en todas las películas tiene un pequeño cameo, claro, por lo general muy simpático, muy gracioso. En Estados Unidos pasó por muchos talk shows, realmente hizo...
¿Cómo era él en las entrevistas?
Muy gracioso, hizo stand-up también, tenía mucha historia, era un amigo de Hugh Hefner, amigo de, bueno, del falso creador de Batman también, mucha noche, peleó en la Segunda Guerra Mundial, tenía historias con las estrellas de Hollywood, mucha, o sea, vida. Mucha vida, mucha...
Y hablando en serio, Chacal, ¿cómo te enteraste el otro día? Murió Stan Lee. ¿Cómo te pegó?
No me pegó mal, como a veces me sucede con otro. Es raro, ¿viste? Cuando muere alguien que no conoces,
pero
que admirás mucho. Pero porque pensé esto, dije, bueno, murió a casi los 96 años.
Claro.
Coronado en gloria, bien de guita, sin ningún problema, con un legado impresionante y la gente lo está celebrando, llorando. Me parece que yo quiero morirme así.
¿La muerte de quién te afectó? No vale familiar, la muerte de qué personaje.
Christopher Reeve, muchísimo.
Claro.
Muchísimo me afectó. Estuve muy mal.
¿Te pareció un gran Superman?
Sí. Aparte, no, es no como que murió una parte.
No,
pero aparte es un emblema.
Un emblema de murió una parte.
No, no entiendo, pero viste que ves hoy ese Superman y lo ves medio duro. Creo que cualquiera hizo mejor Superman que él. A la distancia.
No le digas, Pablo. Pablo, no conozco eso. Insultale a la madre, pero no digas eso.
Te sentí falta al lado.
No, Pablo. Pablo, bájate de ahí. Disculpa.
El regreso del Jedi. Ves unos muñecos de ser horribles.
Disculpa
con lo de Christopher.
Te pido disculpas.
No, te las acepto. ¿Por qué?
Christopher Reeve, era el Superman, ¿no?
Sí, exactamente.
Genial.
Genial. En ese octubre, el 10 de octubre de 2004, cuando muere Christopher Reeve.
Un día después del cumple de Scott.
Ajá, y de John Lennon.
Es verdad.
Y dos días antes del cumpleaños de Atlanta. No importa.
Tremendo. Bueno, sí, estuve mal toda la semana. Recuerdo que estuve muy mal.
¿Y se juntaba entre los nerds como hacer una especie?
¿Estar mal?
No, hoy en día no había redes sociales. Ajá. Entonces no se podía organizar tal vez ese tipo de cosas. Año 2004
yo era más había tenido el accidente en el caballo.
En 1995 él se había quedado tetrapléjico luego de un accidente, se cayó un caballo.
Qué paradoja, ¿no? Superman en la ficción.
Totalmente.
Y en la vida real le pasa eso.
Totalmente, una anécdota muy linda. En su autobiografía, que se llama Still Me, todavía yo, él cuenta que cuando queda así, el que lo saca de ese estado es su mejor amigo Robin Williams. Ellos fueron compañeros de cuarto en la universidad, roommates. Se conocieron ahí en Julia.
Robin depresivo también.
Muy depresivo, problemas tremendos con el alcohol. Y bueno, otro que nos dejó no hace mucho tiempo.
Pero la película donde hace de la niñera de sus propios hijos.
¿Estás obsesionada? ¿Estás obsesionada con esa película?
Esa película no se puede creer.
Bueno, pero hizo peliculones también.
¿Cómo los hijos no se van a dar cuenta? Con una nariz que su papá...
Siempre hablas de esa película, Juli. Estás obsesionada.
Pero
pará, Julieta.
Pará. No se le puede decir nada. Para mí es genial, pero esa película hay que discutirla.
Vos le haces creer a tus hijos que un señor barbudo llega en trineo y le da regalo.
No le hago creer, sucede.
Ah, no. Ah, bueno,
dale. No le hago creer, dale, sucede.
Bueno, es una película, Juli. Bueno, de hecho, Robin Williams se quedó a cargo del hijo de Christopher Reeve, porque un año después que muere, murió de cáncer la que era su mujer.
No,
tremendo, sí. Y Robin Williams adoptó al hijo de Christopher Reeve.
También lo dejó solito hace unos años.
Sí, pero ya era grande.
Por lo menos. Que era 30.
Bueno, alguien llegó y le dijo al pibe, ¿crees que sea tu viejo? No, te lo dejo. Te quedó solo, ¿no?
Bueno, iba a contar la anécdota que Christopher Reeve quería morirse cuando... Estaba después del accidente, estaba internado y llega. ¿Vieron la película 9 meses?
No,
sí. Una semana y media.
No, hermosa, que está bailando con el bebé.
Exacto. Y Robin Williams hace del coso, del obstetra. Hace del obstetra, que es muy raro.
Bueno, si ves esa, está genial.
Bueno, entra a ver a su amigo personificando ese obstetra muy raro, sí. Diciendo, bueno, tenemos que ponerse un guante, haciendo como una rutina, como que tenía que mirarle el culo, no sé. Y ahí Christopher se ríe por primera vez en todo ese tiempo y ahí dice que entendió que todo iba a estar mejor y que todavía él era él porque podía reírse. Esa es la anécdota linda que él cuenta en su autobiografía.
Laura dice, Christopher Reeve, duro, están locos, enojados. Hay un capítulo de Los Simpsons, nos dice Fadu de pie, que van a juicio por los derechos de Tom y está relacionado a Stan Lee. No recuerdo ese capítulo.
Tommy Daly.
Tommy Daly.
Sí.
Obvio que no le pegó la muerte de Stan Lee al Chacal. Si es fanático de DC.
Bueno, es el
seguro. Seguro la festejó. Aguante Marvel, gato.
Es el River Boca, pero.
Bueno. ¿Stan Lee dentro de su legado fue el de ponerle los calzones por arriba de las calzas a los muchachos?
¿O él votaba que por abajo?
No. Igual muchos lo tenían. Lo que tuvo bueno en esta nueva ola de cómics de los 60, que hizo Marvel, lo que lo diferenció de DC, era situar los personajes en ciudades reales. Nueva York, por ejemplo, en vez de ciudades ficticias como Ciudad Gótica, Metrópolis.
¿Qué? ¿Gótica es?
Es ficticia, sí.
Es de mentirita.
No.
Sí, se va a hacer.
No se lo digan así.
No existe Gótica.
¿Te vendieron un pasaje?
Sí.
Pero Metrópolis, sí.
No. Sí, no, pará. Sí, no.
¿Qué?
Sí, no. Ver, en el estado de Illinois.
Sí.
Que
pero no es esa.
A unos 700 kilómetros de Chicago existe Metrópolis.
Sí, sí.
Y te voy a decir dos cosas más. Uno es un sueño mío, total.
Sí. Hacer metro y medio desde ahí.
Sería genial. Porque todos los junios, en el cumpleaños de Superman, se hacen 4 días de festejo. De ahí está el museo de Superman.
Qué
el mayor coleccionista de Superman.
Qué denso.
¿4 días? No me da la vida.
¿Qué hace 4 días hablando de Superman? ¿Cuánto puedo comentar?
Va el alcalde de la ciudad, hay desfiles.
Está
en esos pueblos donde no pasa nada también. Están esperando la fiesta de Superman.
Exactamente. De hecho,
ellos querían que dure 22.
El diario del pueblo es el Daily Planet. Yo no conozco ese lugar y quiero
conocerlo. Pueblo de inmaduros, todos unos boludos ahí que están todo el día, pero está bien.
No sabes la cantidad de muertes que hay por intento de volar.
Sí, gente que vuela.
No,
mucha gente que se compra anteojos, se peina, se mete en una cabina de teléfono y empieza a dar vueltas.
¿A quién le harían una fiesta de cuatro días acá?
No, ¿viste cuando vos tenés un amigo que le encantan los festejos y que te festeja el viernes, el sábado, otro grupo, el domingo, y encima se ofende si a uno de los cuatro no vas? ¡Qué pesado! O sea, déjame con un ratito a uno y ya está.
Pero supo, no tiene que tener cuatro días de festejo todos los años. Lo merece. Y está ese museo, yo quiero ir a ese museo.
Lo vamos a conseguir, chaval.
¿Vos decís?
No, no creo. No. 7 de la tarde en la República Argentina, 19.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Pablo Yanis por Twitter nos dice: es malísimo Metrópolis, chacal. Fui 3 veces.
¡Sos un genio!
Vivo a 2 horas, dice Pablo.
Pablo,
sos un genio igual también.
Por favor, diciendo que es una porquería.
No, 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 no. Yo quiero ir, pero Pablo, te pregunto, ¿fuiste a los festejos en junio?
Me
conteste por tweet.
Lo estamos buscando a ver si lo conseguimos a Pablo.
Quiero ir a ese lugar, quiero ir a los festejos en junio. Ningún argentino lo cubrió todavía.
Chacal. ¿Qué haces?
Todo.
Chaki,
todo.
Chaki, mírame los ojos.
Te miro.
El dólar está a 36 mangos.
Sí.
No, pará, para junio 40.
Sí, 40.
El presupuesto
con 20.
Dice que va a estar 40.
40. Mírame los ojitos.
Te miro.
¿Vale la pena?
Yo creo que sí. Pero me gustaría ir en parte.
¿Qué esperas de esa fiesta? ¿Qué esperas de esa fiesta?
Cubrir, entrevistar a la gente, porque siempre va gente muy grosa.
Listo,
relacionada al mundo de Superman.
En una hora, de los 4 días. En una hora hiciste a los personajes más importantes.
No, en una hora no más.
Dos.
Son 5 minutos por
voy persona. A todas las actividades, a las proyecciones que hay, porque hay proyecciones.
¿Por qué no te juntás acá con los fans de Superman en el obelisco?
Ahí está.
Porque ese lugar tiene más mística.
¿Por qué no te vas a Campanópolis?
No, hay una parte, usted no entiende. Hay una plaza donde hay una roca gigante que la pintaron de verde y es como un meteorito.
¡No!
¿Tenés
criptonita?
¡No! Escuchame, anda al Parque Centenario.
Pará.
Si compremos en vez de una piedra, yo te compro una lata de pintura verde y la pintamos.
Ahora le voy a mostrar una foto y la va a subir Tati a las redes. Hay una estatua de Superman de 4 metros y medio.
¡Wow!
4 metros y medio.
No te lo podés perder, chacal.
Si te portás bien, mañana te llevo al planetario. Es un lugar que es un parque.
Ya fui, Pablo.
Con una nave espacial en el mes.
Pará.
Fuiste a Tecnópolis, boludo.
Sí, claro.
Hay dinosaurios.
Sí, ya fui. Pero a este lugar no fui, quiero ir. Y es de Superman, y es todo, es la vida.
Está bien, querrámoslo así.
Es el chacal, es nuestro querido chacal Matías Lertora, fanático de Superman, de los cómics, y en una semana de duelo por la muerte de Stan Lee. Gracias, chacal.
No, por favor, un placer. La semana que viene, novedades.